que dejaron 50.000 muertos. Buena parte de la campaña electoral se había centrado precisamente en el encarecimiento de la cesta de la compra, en la que figuran como referencia las cebollas y las patatas, imprescindibles en la cocina nacional y que han multiplicado por 5 su precio en el último año. Pero en lo que más han insistido los partidos perdedores ha sido en el rechazo de los millones de refugiados sirios y demás comunidades extranjeras a las que acusan de buena parte de los males económicos del país. Erdogan, sin embargo, disponía de una baza fundamental: la defensa de la familia como eje de sus convicciones islámicas frente a la oposición. En una dividida Turquía se ha impuesto el temor a un cambio de las tradiciones religiosas, especialmente en la Anatolia interior, precisamente cuando el país se dispone a celebrar el centenario de la Turquía moderna con el mítico Kemal Atatürk, el padre de los turcos, que sin duda no se reconocería hoy bajo la presidencia de Erdogan.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a este 30 de mayo, es el día de San Fernando, en honor de Fernando el Santo. Claro, Fernando el Santo fue rey de Castilla y de León, unificó esos reinos y además, bueno, conquistó Jaén, Córdoba o Sevilla, donde ya se quedó, aquí formó familia, echó raíces y donde sigue ahí en su urna. El día de San Fernando en Sevilla ha sido festivo toda la vida. Ha sido un día festivo ciertamente muy bonito, pero ahora no estamos en eso y ahora se cambió las fiestas se han cambiado y son otra cosa. Pero bueno, San Fernando, que tan importante fue para nuestra historia, para la de toda España. Este día de hoy va a seguir con lluvias, chubascos, tormentas, sureste, noreste de la península, hasta 12 comunidades autónomas en alerta amarilla: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. Y en el resto, bueno, chubasquillos débiles en algunos lugares. Pues, damas y caballeros, si creían ustedes que a Sánchez ya no le quedaban más mentiras que contar, pues no cayeron en cuenta en que le quedaba la buena, una muy buena. Porque él decía que iba a agotar la legislatura porque España necesitaba estabilidad, la presidencia europea, todo eso era muy importante, bla, bla, bla. Y lo dijo por activa y por pasiva, que esto duraría hasta diciembre.
Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista, y así será hasta el final de la legislatura, a finales del año 2023.
Ninguna turbulencia, decía. Vamos a ver, ¿por qué ha convocado elecciones en una fecha tan disparatada como el 23 de julio, Pedro Sánchez? Que visto desde la perspectiva aséptica de alguien que recibe una contestación tan masiva en las urnas, que pierde tanto poder, no deja de tener su lógica. Es decir, lo lógico es, después de un revés de estas características, someterse al juicio de la ciudadanía. Pero vamos a ver, cuando algunos dicen ha sido responsable, ha asumido las responsabilidades, no, habría asumido las responsabilidades si se hubiera ido. Si hubiera dicho, convoco las elecciones, se ponga otro, entiendo que esto es contra mí y yo me voy. No es un ejercicio de audacia, es un ejercicio de soberbia. En la cabeza de un aventurero como Pedro Sánchez, realizar este movimiento, este gambito, es una suerte de decir ya de perdidos al río, fruto además de lo vengativo del personaje, con varias intenciones. Una, no dar tiempo a que el PP se reactive desactivar a su vez la contestación interna de todos los que dentro del PSOE le culpan de su derrota, que son legión, y desde luego no tener que rendir cuentas. Porque este tío tendría que estar hoy en el comité de su partido, o como se llame la estancia esa, y decir, vamos, ha pasado esto, o entiendo que yo he asumido la campaña, tal, bien, rendir cuentas. Por supuesto, también con este movimiento evita cualquier otra candidatura dentro del PSOE que pudiera surgir consecuencia de alguna que otra conspiración. Él en realidad no ha dicho que se vaya a presentar, pero todos sabemos que lo va a hacer. Por demás, ¿por qué más seguir? Porque ¿por qué no seguir hasta diciembre? Porque aguantar hasta diciembre era un calvario. Y es verdad que hasta ese momento se va a llevar por delante todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Se ha ganado a pulso la derrota anterior y se ganará a pulso la derrota del 23 de junio. Además, otra de sus estrategias es la de asumir el protagonismo de la izquierda. Es decir, ahora tenéis que elegir entre la ultraderecha, que ya veis que se está formando, o yo. Es decir, gente que votáis Podemos, Sumar, ¿ves? Lo otro, lo de más allá, votadme a mí. Yo me veo capaz de sacar esto adelante. Es verdad, en mitad de las vacaciones, además, yo mitigo la movilización de la derecha. En realidad, él busca la menor participación posible. Es decir, que esas cosas tan, a veces tan simples, de que la derecha se vaya a la playa y que me voten los que no pueden ir de vacaciones y tal. Bueno, la fecha es un disparate. Coge a la gente en plena movilización. Va a hacer que el voto por correo esté saturado, con las sospechas que eso siempre despierta, por lo que hemos visto recientemente. Bueno, en fin, pero este, ¿qué más le da? Es una decisión que le conviene a él. No es una decisión que le convenga al país, ni siquiera a su partido. Tampoco le da tiempo, además, a Yolanda Díaz a montar su plataforma, y a él le importa relativamente poco reventar la presidencia europea y aplazar la llegada de determinados fondos que viene ligado a ello por parte de Bruselas al gobierno español. Posiblemente, conociendo al sujeto, posiblemente tenía esta decisión tomada desde hacía tiempo, porque él sabía que iba a ser derrotado. Lo que pasa que ha dicho, oiga, yo he perdido 800.000, he perdido 400.000 votos solamente. El PP me ha ganado por 800.000, pero vamos a ver, 400.000, esos los recupero yo, con el miedo a la ultraderecha. Y si consigo anular a todas las demás izquierdas y hacer que me voten a mí los de Esquerra y los de Bildu y los de Podemos y los de... Es un poquito el cuento de la lechera, pero bueno, en eso funciona. ¿Qué tiene que hacer el PP? Claro, el Partido Popular tiene muy claro que ha de retrasar sus pactos con Vox en comunidades. Desde luego deberán no dar espectáculos, que es lo mejor que les conviene a todos, pero lo pueden retrasar. Los ayuntamientos no, esos toman posesión, por ejemplo, es el 17 o el 19 de julio, no sé. Las comunidades toman posesión, pero luego para formar gobierno tienen tiempo de negociación. No lo van a hacer antes del 23 de julio. Evidente. Con lo que aquí llegamos también a una conclusión. El vuelco está en marcha. Aunque, cuidado, el vuelco no está garantizado del todo. Nunca todo está garantizado al 100%. Pero la sociedad española tiene un amplio deseo de cambio. Y a pesar del disparate de la fecha, a pesar de cómo ha realizado esta convocatoria, que la Constitución precisa que un anuncio de elecciones ha de realizarse tras el preceptivo Consejo de Ministros. No lo he hecho. No sé si eso es motivo de impugnación o no. A pesar de todo, el 23 de julio nos veremos. Y veremos qué pasa contigo, Sánchez. Ahora, Ángela Sánchez nos cuenta otras cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Vamos con otros detalles importantes que nos deja ese adelanto electoral. Para empezar, las coaliciones que después de meses de enfrentamientos van a llevar a Sumar y a Podemos a intentar llevar a una confluencia que les permita presentarse juntos. Ciudadanos, por su parte, lo que decide hoy es directamente si se presenta a las generales. También es importante que 15 etarras condenados de los 44 que concurrían en las listas de Bildu, en las municipales y autonómicas, han logrado escaños en las elecciones al País Vasco y Navarra, dos de ellos con delitos de sangre, por lo que deberían renunciar, como anunció el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi. Más nombres propios, el de Guillermo Fernández Vara, que ha perdido la mayoría absoluta en Extremadura y ha confirmado que deja la política, quiere recuperar su plaza de médico forense. La popular María Guardiola aspira a pactar para presidir ahora la Junta.
También mañana llamaré a todos los candidatos del resto de fuerzas políticas y nos vamos a poner a hablar para ponernos a trabajar cuanto antes, que es lo que queremos hacer, y poner en marcha un montón de medidas que necesita esta tierra para despegar de una vez por todas.
En Barcelona, después de perder las elecciones, Ada Colau pedía ayer un pacto a tres entre los comunes, el PSC y Esquerra. El socialista Jaume Collboni está por la labor, pero Esquerra apunta a apoyar al ganador de las elecciones, a Xavier Trias. Y un nombre más, el de Adriana Lastra, que volverá a encabezar la candidatura al Congreso de los Socialistas Asturianos. A todo esto, ya a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de mayo. El de abril nos dejó un repunte de 8 décimas de la inflación hasta el 4,1%. Sin embargo, todo apunta a que el ritmo de crecimiento se va a ralentizar por el abaratamiento de la energía. Hoy, de hecho, baja el precio de la luz hasta los 92,53 euros y también el del gas hasta los 23. Es noticia, además, que el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, ha declarado ante la Audiencia Nacional reconociendo que realizó pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de esa institución. Argumenta que todo el dinero que se sacó lo devolvió, pero esa hipótesis no la comparte ni la Fiscalía ni tampoco la acusación. El fiscal señala que se gastó 32.566 euros en al menos 10 visitas a clubes de alterne, principalmente en Sevilla y en Cádiz. Hoy está previsto que en el juicio declare la directora financiera de la fundación. Y ya conocemos los detalles del informe internacional sobre comprensión lectora y nos deja cosas preocupantes, como que los alumnos catalanes de cuarto de primaria, los de 9 años, son los que más han empeorado en esta materia. Cataluña, de hecho, se sitúa a la cola de todo el país. Están solo un poco mejor que los alumnos de Kazajistán. A la cabeza están los de Asturias, que están al mismo nivel en comprensión lectora que los alumnos de Finlandia. Y en el partidazo de COPE crecen las dudas en el Real Madrid sobre la continuidad de Benzema la temporada que viene. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Es información de Arancha Rodríguez. El francés tiene sobre la mesa una oferta del fútbol árabe y estaría planteándose su futuro en torno a una oferta de la que informa Melchor Ruiz sería de 200 millones de euros por 2 temporadas. Recordemos que Karim Benzema finaliza contrato con el Real Madrid el verano que viene del 2024. Mientras tanto, el Sevilla ya se prepara para disputar este miércoles ante la Roma de Mourinho la final de la Europa League en Budapest. Mendilibar busca el séptimo título para el club hispalense con toda la plantilla disponible, salvo la baja que va a tener de Marcos Acuña por sanción. Esta mañana el equipo va a poner rumbo a Hungría. Por la tarde tendrán la última sesión previa a esa final. Y acabamos con baloncesto NBA. Victoria de los Miami Heat 103-84 sobre los Boston Celtics, que nos deja para la final por el anillo a los de Miami luchando contra los Denver Nuggets.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues no nos ha dado tiempo a digerir el 28M y ya estamos metidos en el 23J.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Elecciones generales ese domingo, el 23 de julio, en 54 días. El decreto, de hecho, de convocatoria se va a publicar en el BOE este mismo martes y a partir de ahí, hoy mismo, ya se podrá solicitar el voto por correo, que en plena polémica va a ser muy importante con media España de vacaciones y la otra media a punto de cogerlas.
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación. Con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
375 reservas para esa fecha solo en la agencia de viajes que Ignacio Tárraga tiene en Albacete. Ese es el miedo que tiene ahora el sector turístico, que los que todavía no han cerrado sus vacaciones se lo piensen. Hay que tener en cuenta además que ese 23 de julio será puente en Galicia, en Castilla y León, Navarra y País Vasco, donde el día de Santiago Apóstol, el día 25, es festivo. ¿Tenías planes para ese fin de semana? ¿Algún viaje ya cerrado, reserva de hotel, vuelos, en fin, lo que sea? Entonces seguro que lo que más te preocupa no es tanto votar, porque puedes hacerlo, como decimos, por correo, sino que te llamen para formar parte de una mesa electoral. Es verdad que los motivos para librarse son muy pocos. Si tienes más de 65 años, si estás, por ejemplo, embarazada de más de 6 meses, si sufres algún tipo de discapacidad, te han operado, tienes una prueba médica importante, también si te ha tocado estar en otra mesa al menos 3 veces en los últimos 10 años, que ya es complicado, o si tienes un hijo menor de 14 años que no puedes dejar con nadie más. O también, evidentemente, si te casas o un nieto tuyo hace, por ejemplo, la primera comunión. Luis, precisamente, celebra su boda justo el día de antes.
Estamos en la prueba del chaqué ahora mismo y cuando me lo ha dicho, pensaba que estaba mi madre de broma, te lo juro, ¿eh? Y además, elecciones generales, que la mitad de la gente de la boda, casi 200 personas, vienen de fuera. Y ya le estoy avisando a todos de que voten por correo. Y espero que no me toque como en esta municipal ahora de interventor de apoderado, porque que el día de poder apoderar de interventor. Bueno, si no, pues ya está, ahí estaremos.
Pues esa es la actitud, te puedes librar también si formas parte de una mesa electoral por trabajo, si trabajas en la sanidad, en un medio de comunicación o, por ejemplo, la Administración de Justicia. Así que lo de tener un viaje cerrado no se contempla como tal en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pero la decisión definitiva la tomaría la Junta Electoral de Zona. En caso de que te toque y quieras intentar reclamar alegando que cancelar un viaje que tenías cerrado te supone un perjuicio económico, prepara toda la documentación, tendrás 7 días para reclamar desde que te llegue la notificación, pero ojo, el viaje tiene que estar cerrado antes de ayer, de esa convocatoria oficial de las elecciones, y votar por correo no te va a librar como tal de formar parte de la mesa. ¿Cuándo te pueden avisar de que te toca ser miembro en esa mesa electoral? Pues la composición se elige por sorteo en los ayuntamientos entre el 24 y 28 de junio y a partir de ahí, en unos 5 días como máximo, debería llegarte la carta a ti o a los afortunados que sabrán ya si están metidos en esa jornada electoral en un colegio de su barrio. También a los partidos se les toca correr. De hecho, los que quieran concurrir en coalición tienen 10 días para comunicarla. Y eso obliga a Podemos y a Yolanda Díaz a atar lo que no han conseguido cerrar en meses. Y no vienen precisamente de cosechar un buen resultado en las municipales y autonómicas.
Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar.
Esto decía la líder de Podemos, Ione Belarra. La de Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho por Twitter que asume el reto. Reto que también tienen por delante los independentistas catalanes. Esquerra, por ejemplo, llega a las generales después de haberse dejado 300.000 votos en las municipales. mejor parados salen los de Puigdemont, que piden presentarse en bloque a las elecciones.
Hacemos una crida a las fuerzas políticas independentistas.
Hacemos una llamada a las fuerzas políticas independentistas para decir que Junts per Catalunya está abierto a buscar cualquier escenario para presentarse de forma conjunta en estas elecciones. Nosotros hablaremos con las diferentes fuerzas por si quieren explorar esta posibilidad.
Volen explorar aquesta possibilitat.
Tampoco lo tienen fácil en Ciudadanos. Ellos directamente no deciden sobre coaliciones, lo hacen sobre si se presentan o no a las generales.
El contexto político en el que nos encontramos, un contexto muy polarizado, nos deja al centro con dificultades para encontrar ese espacio que sabemos y estamos muy convencidos de que el espacio de centro existe, que nuestro proyecto es el más necesario para este país.
Los partidos tienen de plazo hasta el día 19 de junio para presentar sus candidaturas y tres semanitas después empezará oficialmente la campaña electoral. El 7 de julio, en pleno San Fermín, llevaremos además una semana presidiendo la Unión Europea. En Bruselas no entran a valorar públicamente las decisiones internas de los países, pero sí reconocen fuera de micrófonos que la decisión no les gusta demasiado, que se ponen, dicen a COPE fuentes comunitarias, se anteponen los intereses personales a los europeos. Y otra consecuencia de ese adelanto electoral, pues son las 62 leyes que se quedan en el camino, algunas de ellas grandes promesas de la coalición, como la ley de familias, la de secretos oficiales o el desarrollo de la reforma de las pensiones que el gobierno aprobó por decreto, pero que se comprometió a llevar al Parlamento como un proyecto de ley. A todo esto, mañana cerramos un mes de mayo especialmente trágico en cuanto a violencia machista. Al menos 7 mujeres y 5 niños han sido asesinados y al menos 3 de las víctimas estaban embarazadas. Uno de los últimos casos lo hemos conocido en Vitoria. La víctima se llamaba Mayalen, tenía 32 años y estaba embarazada de 14 semanas. Esperaba gemelos. Hacía poquito que se había mudado a Vitoria. Su madre les había alquilado a ella y a su hija de 3 años una habitación en un apartahotel para que estuvieran tranquilas. Ella era víctima de violencia machista. El sábado por la noche, su expareja, padre también de esa niña y de los gemelos, subió a la habitación y la mató. En Granada sigue también la investigación por el triple crimen de Las Gavias. Una mujer embarazada de 8 meses y su hijo de 3 años fueron asesinados. El hermano de la mujer está detenido. Al parecer, una herencia familiar podría estar detrás del crimen. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Jaime, 33 años, espera en el cuartel de Casetas en Zaragoza antes de pasar a disposición judicial. Fue detenido cuando huía hacia su tierra, en Burriana, Castellón. Lo hizo nada más asesinar a su expareja en Vitoria este fin de semana. La mujer, 32 años, se había instalado en un apartahotel junto a su hija de 3 añitos. La mató a puñaladas. La Erchancha sabía que tenía desde enero una orden de alejamiento. Incluso la Guardia Civil de Burriana avisó del traslado al País Vasco de la mujer. Josué Erkoreka es consejero de Interior del Gobierno Vasco.
El quebrantamiento de la orden de alejamiento es voluntaria, es consentida por ambas partes, que su relación con esta persona era una relación que no generaba miedo en ella.
La niña, por suerte, resultó ilesa. Lamentablemente, en el caso de Granada, fue el tío del niño, también de 3 años, quien mató a la criatura y a su madre, hermana del asesino, con un objeto contundente pocas horas antes del crimen de Vitoria. La benemérita ha detenido al criminal, 36 años, residente habitualmente en Torre del Campo, en Jaén. Se practican registros y toman declaraciones a testigos por si estuviéramos ante una disputa por una herencia familiar.
A todo esto, en Pola de Lena, en Asturias, ha sido detenido el presunto asesino de una mujer que apareció muerta el pasado 9 de marzo en Oviedo. Encontraron su cadáver 3 días después. Y a todo esto sumamos un suceso más que nos lleva hasta Manacor, en Mallorca, aunque por suerte se ha evitado una desgracia mayor. Una madre ha sido detenida por intentar matar a sus hijos de 4 y 14 años. Los intentó envenenar y después se intentó suicidar. Benet Olivé.
Según fuentes próximas al caso, los hechos se remontan a la madrugada del domingo. Los agentes recibieron un aviso de que había un problema en una casa de Manacor. Una mujer se había intentado quitar la vida, pero al llegar vieron también que 2 menores presentaban problemas, no estaban bien. Los 3 fueron trasladados al hospital de Sonespasas. Y al llegar y les hicieron los análisis, los niños dieron positivo en benzodiazepinas, que presuntamente les había dado la madre. Quedaron ingresados en estado grave, pero estables, y no se teme por su vida.
Lo que no nos abandona es la Dana. Ya llevamos más de una semana con lluvias fuertes y tormentas en buena parte de España, lluvias con las que vamos a despedir el mes de mayo y a dar la bienvenida al de junio, porque de momento esta semana también va a estar pasada por agua. Hoy, de hecho, hay 12 comunidades en alerta amarilla. Lluvias torrenciales que nos están dejando inundaciones y bastantes incidentes en algunos puntos del país. Ayer se inundaban los andenes, por ejemplo, del metro y de cercanías en Madrid. Algunas carreteras también se han quedado completamente llenas de agua.
Y veis ahí al fondo hay un coche que se le ha comido el agua.
También el aeropuerto de Madrid-Barajas, se ha desviado algún vuelo a otros aeropuertos cercanos ante la alerta de fuertes tormentas. Donde también ha arrasado el agua ha sido en Orense. Las calles han quedado anegadas y se han formado verdaderas riadas que han arrasado con el mobiliario urbano, sillas, mesas de los bares. Y una de las imágenes más anecdóticas ha sido la de un hombre tratando de cruzar el puente romano que atraviesa la ciudad con el agua que le llegaba a la altura de las rodillas. Son algunos de los imprevistos, pero es verdad que hacía falta agua. Mañana sabremos si todo esto que ha llovido estos días en España se nota en los embalses, que la semana pasada volvieron a bajar y se encuentran al 47,7% de su capacidad. Así vamos camino de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias. Enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos, caballeros, 6:30 de la mañana de este día de hoy. Este día de San Fernando, este 30 de mayo, que además es festivo en Canarias, porque quiero recordar que Canarias celebró su primera sesión constitutiva parlamentaria un día 30 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. Y es eso, bueno, se tomó ese día como el día de la comunidad. Sí, un abrazo a nuestros hermanos canarios. Las lluvias van a seguir hoy. Mira, en Canarias puede que caiga algún chubasco débil. Y las temperaturas van a seguir parecidas, entre 5 o 8 grados por debajo de las habituales de estas fechas. Tendrá que llegar el calor veraniego y cuando llegue, llegará. Bueno, antes yo le recordaba una frase de Pedro Sánchez diciendo, bueno, vamos a escucharla, acerca de las turbulencias y acerca de lo imperturbable que era la fecha de las elecciones de diciembre.
Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista, y así será hasta el final de la legislatura, a finales del año 2023.
Sí, ninguna turbulencia, decía. Pues otra mentira más de este inmoral, amoral, aventurero, mentiroso, pues, que lo único que mira, lo único en lo que siempre es constante es en la búsqueda de su interés personal, no de su partido, no de su país, no de su interés personal. Si él considera, con los cuatro hechiceros demoscópicos que todavía le asesoran en Moncloa, que su última bala es convocar elecciones a traición en pleno verano, pues en pleno verano que las convoque, caiga quien caiga. Aunque la campaña empiece en San Fermín, aunque el 23 de julio media España ande transitando por ahí, o mientras algunos tengan ya hasta los planes hechos y algún billete comprado. Les da igual. A este le dan igual todas las consecuencias negativas. O sea, convocar elecciones en pleno verano no es ni medio serio. Porque el 23 de julio no es el 2 de julio, ni el 9 de julio. El 23 de julio es convocar a los españoles a tomar una decisión trascendental, que es echarle a él, con la mitad del país paralizado. A este le interesa que vaya poca gente a votar. Porque el 23 de julio están de vacaciones los que se pillan todo julio y también los que se cogen de 15 a 15, que son un porrón de gente. Además, puente por la festividad de Santiago. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco. Es decir, convocar elecciones ese día es un cachondeo intolerable. Es la enésima falta de respeto institucional. Anunciarlo sin que haya habido previa deliberación del Consejo de Ministros también. A eso obliga la Constitución. Tal vez una de las cosas que busca Sánchez son elecciones atípicas. en cuanto a la participación. El domingo pasado la abstención fue del 36,5. Es decir, hubo 13 millones de tíos que no tuvieron, que dijeron que no querían saber nada. Que no votaron. Sin ser verano. ¿Cómo puede eso afectar a la participación el 23 de julio? Bueno, este está convencido, y seguramente por eso lo ha hecho, que eso beneficia a la izquierda, porque la izquierda se nutre de gente de poco poder adquisitivo, que no está en disposición de hacer grandes viajes en verano, y si les pillas en casa y les azuzas con el miedo a la ultraderecha, pues igual se animan y votan. Bueno, me parece el cuento de la lechera, pero el votante de centro-derecha está tan movilizado ahora mismo que se va a buscar las mañas para votar, aunque le pille el 23 de julio en la Isla Mariana. Y tampoco le ha importado boicotear la presidencia española de la Unión Europea. Ayer en Bruselas estaban ojipláticos. O sea, el plan de Sánchez consiste en hacerse las fotos en los primeros días, que es lo único que le importa. Y cuando tendría que empezar lo importante, dice, oye, que me voy de elecciones, ya te mandaré el nuevo o que espero ser yo. Y en atólito, y están atólitos en Bruselas porque se espera que en ese semestre se encauce un asunto tan importante como son las nuevas reglas fiscales. Y ahí el país que ostenta la presidencia rotatoria tiene que llevar la batuta de las negociaciones. Por eso hay que estar en los cinco sentidos puestos y no en plena batalla interna, electoral. Oiga, hay una importante estructura de dirección política que se hace cargo de la directiva europea, de la presidencia europea. Al carajo la dirección política. Miren, Alemania en 2006 renunció a su presidencia rotatoria porque le tocaba un año en el que también tenía elecciones federales y no le parecía serio estar a dos cosas al mismo tiempo. En cambio, ¿saben quién no tuvo problemas en convocar elecciones cuando le tocaba presidir la Unión Europea, dejar empantanada esa presidencia? Aquí, Berlusconi, en Italia, 1996. ¿Qué es lo que le pega a Sánchez? Se pasará a la historia como un dirigente más parecido al chisgarabís populista de Berlusconi que a un estadista realmente serio. Bueno, y también las leyes empantanadas que deja en trámite. La ley de familia, la reforma de los secretos oficiales, la seguridad nacional, los enfermos de ELA. Bah, alguno dirá, oiga, pues mire, casi mejor que no lo toque. Que lo deje como está, porque si lo toca es un estropicio. Y dicho esto, importándole muy poco a Sánchez los inconvenientes del 23 de julio, ¿él por qué le ve ventajas a esa fecha? Porque, hombre, cambia el foco del debate público. Ya se lo decíamos al 6, hoy ya no estamos hablando del jardazo que se ha dado el PSOE, sino de elecciones. Sí, tú le ahorras a la izquierda el luto. Y también le quitas la satisfacción al centro-derecha. Y paralizas así la desintegración de tu autoridad interna en el PSOE. El problema se le venía ahora a Sánchez era el de una retahíla de varones y alcaldes que se han quedado en el paro por su culpa y podrían comenzar el run-run de hay que echar a Sánchez, si tuvieran lo que hay que tener. Que luego a la mitad aquí no se mueve nadie. Pero imaginen que pudiera haber alguno que empezara el run-run. Activando la maquinaria electoral les obliga a apoyarle para quemar las últimas naves con tal de retener el poder. Y bueno, de hecho, ayer no se privó de utilizar su intervención en Moncloa pues, para hacer partidismo y de paso lanzar una sutil recriminación a los españoles.
La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox.
Claro, ¿y por qué no te preguntas por qué ha pasado lo primero? ¿Por qué si eran tan buenos ha habido gente que no les ha votado? ¿No será que tú intoxicas ese voto? ¿Y lo que temes es que todos esos alcaldes te lo reprochen a ti? Ojo además a esa sutil crítica a los españoles por haber votado mal. Por vuestra culpa, buenos presidentes y buenos alcaldes han tenido que dejar su cargo. ¿Qué pasa? ¿No sabemos votar? ¿O precisamente sabemos muy mucho votar? Y sabíamos que votar así era una forma de echarte a ti. Bueno, cosas que les iremos contando a lo largo de la mañana, que viene muy apretadita, como pueden imaginar, porque no todos los días se convocan elecciones. ¿Qué más cosas hay esta mañana, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Hablabas de las cosas que pueden quedarse por el camino por ese adelanto de las generales, y una es la implantación de la nueva EBAU, la prueba de acceso a la universidad. La intención del Ministerio de Educación es que empiece a funcionar en 2024, pero las modificaciones podrían ahora quedar en el aire. En cualquier caso, la prueba de este año no se va a ver afectada. Los primeros en examinarse serán los alumnos de Cantabria, la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja, el próximo 5 de junio. Esta noche la Guardia Civil ha trasladado de Zaragoza al País Vasco al presunto asesino de Mayalen, la mujer embarazada de gemelos, asesinada en un apartahotel de Vitoria delante de su hija de 3 años. Jaime, su expareja, fue detenido en un peaje de Zaragoza cuando intentaba huir a Valencia. Eso en el País Vasco. En Granada, la Guardia Civil ha detenido al hermano de la mujer de 38 años, asesinada también junto a su hijo, en este caso de 3 años, en el municipio de Las Gavias. Ella estaba embarazada de 8 meses. Al parecer, una herencia familiar podría haber sido el motivo del crimen. Y hoy despedimos al peluquero Lluís Llongueras, que ha muerto a los 87 años por un cáncer de garganta. Nació en Barcelona y revolucionó la estética femenina.
Es con las manos, va siguiendo así, tú sigues así, muy bien. Queda un cabello informal, despeinado, que es como que... Como
pues por esas manos pasaron, entre otras, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, Lola Flores o Isabel Preisler. Además, abrió en 1972 la que fue la primera peluquería unisex de España. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla ya se prepara para intentar conquistar una nueva Europa League. Bruno Casar.
Sería la séptima de su historia para los de Nervión, que mañana se miden a la Roma de Mourinho en Budapest con toda la plantilla disponible para Mendilibar, que únicamente va a tener la baja de Acuña por sanción. Hoy va a viajar en la expedición sevillista y esta tarde será la última sesión preparatoria antes de esa final. En cuanto a futuro, la mira la fijamos en el Real Madrid y en Karim Benzema, que podría no continuar en el conjunto blanco. Es información de Arancha Rodríguez. El francés tiene una oferta de Arabia Saudí y está dudando sobre si cumplir el año que le resta de contrato en el Real Madrid. A esta información, Melchor Ruiz añade que la oferta es de 200 millones de euros por 2 temporadas. Y ya tenemos configuradas las finales de la NBA, que van a enfrentar a los Denver Nuggets ante los Miami Heat, después de que estos últimos hayan conseguido vencer esta madrugada 103-84 a los Boston Celtics.
Conciso, información confidencial, Dávila, circunstancias, preguntas sobre el adelanto electoral. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A Sánchez, como autócrata cortoplacista que es, solo le importa que los medios no le zurren la badana dos días seguidos, que es lo que iba a ocurrir hoy si no hacía una pirueta como la que ha hecho. Ayer, lunes, antes de conocerse su decisión, los poquísimos socialistas que aún se atreven a hablar coincidían con algún matiz en esta conclusión de un periodista habitual votante del PSOE. Haga lo que haga, esta muerte. La pregunta es, ¿lo sabe él? Pues aquí las opiniones son tan coincidentes como brutales. A él le damos lo mismo los españoles. Él tiene asegurado su chiringuito y el que venga detrás que arree. Pero aún hay otra cuestión más trascendental. porque tiene Sánchez el desahogo de presentarse a las elecciones, pues aquí las opiniones varían bastante. Personalmente me quedo con esta. Se presenta porque, entre otras cosas, no hay nadie en su partido que se quiera comer este marrón. En el Partido Popular confiesan que la pirueta de Sánchez ha sorprendido a todos, salvo, me dicen, y a lo mejor es verdad, al propio Feijóo, que en algún momento deslizó esa posibilidad en la noche del adelanto. En todo caso, la postura oficial es esta. Las elecciones ya las ha ganado el domingo Feijóo. Sánchez, si al final se presenta, intentará mantener dos bazas. La situación de la economía, que en julio será mejor desde luego que en diciembre, y desde luego los pactos territoriales que pueda hacer el Partido Popular con Vox. Pero a este respecto, este es el juicio de una politóloga. A este asunto ya se le da por descontado. El electorado no les interesa para nada. Y un dato como final en el que pocos están recayendo. Bildu le ha sacado al PNV más de 44.000 votos y 413 concejales, de 1.699 a 986. Es la herencia de Sánchez. Ha blanqueado a ETA y ETA ya gobierna en el País Vasco y Navarra.
Buenos días, Araquís.
Buenos días, Herrera.
Bueno, hoy me imagino que hay totum revolutum en los periódicos.
Todo centrado en esas elecciones generales, 23 de julio, y en los periódicos las causas y las consecuencias de todo esto en el tablero político nacional. Sánchez asume el desastre del 28 de mayo y precipita el fin de la legislatura, titula esta mañana el diario El País. Para el mundo, el presidente somete a España a un último plebiscito para frenar la rebelión interna contra él en su partido, en el PSOE. Para La Vanguardia, Sánchez arriesga su última carta para frenar una mayoría absoluta de Partido Popular y Vox en toda España. Con todo esto, se frena la formación de los gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del pasado domingo. Según ABC, los presidenciables del Partido Popular intentarán el gobierno en solitario como primera opción. Y según La Razón, Feijóo obviará a Vox y tratará de armar un ejecutivo transversal si gana esas elecciones generales del 23 de julio. Fuera de la intensidad política de estos días, preocupan también en los periódicos otras cosas, como ese repunte de crímenes machistas con los asesinatos de Granada y de Vitoria. Denuncia ABC que el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, no ha convocado el comité de crisis pese al incremento de muertes. Y es que cerramos un mes de mayo terrible, con 7 crímenes y 5 niños muertos. 3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas. Y el comienzo al juicio más sórdido de la corrupción socialista en Andalucía se lleva hoy muchos titulares. Señala El País que el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén, explicó ayer a la jueza Laya que gastó 32.000 euros en prostíbulos por su actividad comercial. Del exterior, el inicio de un nuevo mandato de Erdogan en Turquía. Señala La Razón que los aliados asumen que esa victoria del presidente turco retrasa la integración de Suecia en la OTAN.
¿En la letra pequeña te quedas con qué?
Con la polémica. Después de conocerse que el Ministerio de Educación ocultó, para no interferir en las elecciones, dice, esas diferencias entre las autonomías en la comprensión lectora de los niños españoles de 10 años, dentro de un estudio internacional de más de 50 países que apunta al retroceso general de los niños españoles, influido no solo por la pandemia. Los niños catalanes están a la cola en la comprensión lectora en España. Por contra, los estudiantes de Castilla y León están a la cabeza no solo de España, sino bastante por encima de la media de la Unión Europea.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En un rato vamos a conocer el dato adelantado del IPC de mayo, es decir, cuánto han subido los precios. Y todo indica que con la caída de los precios energéticos, la inflación seguirá subiendo, pero algo menos. Aún así, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, lo imposible que está la cesta de la compra. El pasado mes de abril, un 17% más cara, que se dice pronto. ¿Lo más caro? Pues mira, el azúcar, seguido de la alimentación infantil, los productos de parafarmacia y droguería. Cada vez hay más productos de marcas blancas en los supermercados, Carlos. Solo los productos básicos subieron el 3,5%. ¿Y por qué suben los precios si la energía es más barata? Bueno, pues porque no solo ha subido la energía y el transporte, también todos los impuestos. Desde la mano de obra hasta los derechos de CO2, los impuestos al plástico, al empleo o los medioambientales. Conclusión, Carlos, que es mucho más caro producir ya sea un tomate o una lámpara, y que se vende menos porque son, eso, más caros.
Al
caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua. Estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Bueno, ya ha comenzado en Sevilla el juicio contra Fernando Villén, el exdirector de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, y su exdirectora económica financiera. Se investiga que el pago en clubes de alterne con tarjetas bancarias de esa entidad pública durante los gobiernos socialistas en Andalucía. Yolanda Guirado.
Se gastó más de 32.000 euros de dinero público en prostíbulos y en locales de alterne. Así lo ha reconocido el exdirector de la Fundación FAFE, Fernando Villén, en la primera sesión del juicio. Incluso ha admitido que llegó a hacer hasta 15 pagos en una sola noche. Aunque Fernando Villén asegura que siempre devolvió el dinero a la caja que había en la entidad. Ahora, el exdirector de la FAFE, de la Fundación Andaluza para Formación y Empleo, se enfrenta hasta 6 años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos. ¿Y qué es la FAFE? Bueno, pues es una fundación que creó el PSOE en sus tiempos de gobierno al frente de la Junta de Andalucía. Esta fundación estaba destinada a fomentar la formación y el empleo de los andaluces. Y ese fue el dinero que se gastó en estos locales.
El 6% de los adolescentes sufre ciberacoso constante en España y el número de víctimas va en aumento. Estas situaciones afectan directamente a la salud de los adolescentes y sus relaciones con los demás. Efi García.
Son los datos de un estudio que ha descubierto que las víctimas de ciberacoso son el doble de las que se contabilizan en informes anteriores. Pasan del 20% al 40% y uno de cada cuatro comenzaron a ser ciberacosados durante los 13 meses que duró el trabajo, explica Joaquín González, director del grupo de investigación.
Con lo cual vamos ahí el nivel mismo de estos problemas, que cuando los ves con una perspectiva, vamos a decir, longitudinal, pues cambia de alguna manera que con respecto a una foto fija.
Han constatado que las consecuencias para su calidad de vida son tremendas, se aíslan, bajan sus notas, tienen dificultades para hacer amigos y dejan de comunicarse con la familia. Pero son mucho peores en los casos más graves, nos cuenta la doctora Adoración Díaz.
Las somatizaciones, que no son más que una expresión física de ese malestar psicológico, las autolesiones. Peor de los escenarios, esto puede terminar en intentos de suicidio o incluso en la consolidación.
Y ese 6% de adolescentes ciberacosados de forma constante están en ese grupo.
El comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Amanecemos en Toledo, amanezco en Toledo, ya me vuelvo después de haber estado aquí desde el domingo para contar el resultado de las elecciones en Castilla-La Mancha, que tendría que ser la comunidad autónoma a la que todos los socialistas estuvieran mirando, porque Paje ha hecho una machada y ha ganado con un 40%. Sánchez, si quiere ganar las generales, bien podría mirar lo que ha hecho Paje. Y lo que ha hecho Paje ha sido distanciarse absolutamente de Bildu. No lo va a hacer Sánchez, ya veremos lo que pasa el 23 de julio.
¡Wow! Historia de una canción. Andábamos por el año 77. Davids y Hudson, con un super tram en su mejor momento, publicaban Even in the Quietest Moments, incluso en los momentos más silenciosos y tranquilos. Y ahí despertaba una maravilla de canción llamada From Now On. De aquí en adelante. Slowly.
so bad. You know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Soon be like a man that's on the run.
Estado de gracia, Rick Davies, Roger Hodgson, con aquel impagable Supertramp. Even in the quietest moments, from now on. De aquí en adelante, ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder. Generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.